¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Es un gusto para mí estar con ustedes otra vez. El apóstol Pablo declara, como cristianos, cuál debe ser nuestra actitud hacia los gobernantes. Comienza este pasaje diciendo: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Vale decir, la Biblia no admite la desobediencia civil, porque se nos manda en las Escrituras estar en obediencia a los que gobiernan sobre nosotros. El apóstol Pablo escribió esto en el tiempo cuando Nerón era el emperador, el gobernador. Era emperador gobernando Roma, y piense un poquito qué fuerza tienen estas palabras. Con frecuencia nosotros decimos, bueno, deberíamos estar en obediencia siempre y cuando estemos de acuerdo con lo que está siendo legislado. Siento que hay raras ocasiones en las cuales la ley de Dios excede la ley del hombre. En esas ocasiones, evidentemente, tenemos que ser obedientes a Dios. En aquel periodo de la iglesia primitiva, cuando a ellos se les requería declarar que César era el Señor, o caso contrario, eran ejecutados, los cristianos escogían morir mediante el martirio antes que reconocer el señorío de César. Cuando Pedro fue ordenado por los magisterios, o por el concilio, de hecho, de los judíos, que no hablase más en el nombre de Jesús, Pedro dijo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Lo hemos considerado ya en el capítulo 4, versículos 19 y 20 del libro de los Hechos. Así que cuando se transforma esto en un tema de conciencia, debemos ser obedientes a Dios. Pero en el resto tenemos que ser obedientes a las fuerzas gubernamentales que están sobre nosotros. Tenemos que obedecer la ley. Siendo cristianos, no nos da eso inmunidad ante la ley, porque los poderes que hay son ordenados por Dios. Bien, este es un asunto que en ocasiones se presta para determinadas preguntas. Una de ellas, muy común, es: ¿fue Dios que ordenó este gobierno en particular que tenemos? Bueno, la Biblia dice que los poderes que hay son puestos por Dios. A mí me resulta muy interesante lo que ocurrió con Nabucodonosor cuando él desafió esa verdad. Le fue dicho por el profeta Daniel, que interpretó su sueño, que la gran imagen que él vio eran los imperios que habrían de gobernar el mundo. Y le dijo Daniel: tú eres aquella cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, después un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre la tierra, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies, y así continúa hablando Daniel. Bien, Nabucodonosor se dio vuelta e hizo una imagen de 27 metros de alto, toda de oro, y mandó que el pueblo la adorase. Eso era un desafío abierto a la declaración de que el reino iba a ser reemplazado por el imperio medo-persa. Como resultado de ese desafío que le hizo Nabucodonosor a Dios, por causa de su orgullo, el Señor permitió que estuviera enfermo mentalmente por 7 periodos, 7 estaciones que pasaron en su vida, hasta que él supo que el Dios Santísimo es quien gobierna a los gobiernos de los hombres y pone sobre el trono a quien él quiere, y solamente estaba en el trono de Babilonia por un decreto de Dios. Después de ese periodo de locura, Nabucodonosor reconoció que el Dios del cielo gobernaba, y los que se exaltan a sí mismos, Dios los abate. pero él reconoció que Dios es el que establece los reinos y los tronos de los hombres. Ahora, ¿por qué Dios entonces permite que hombres malos reinen si es Dios quien los establece? Y básicamente porque los hombres quieren que hombres malvados gobiernen sobre ellos, para que ellos puedan ser traídos a juicio. Y así Dios les permite a los gobernadores malos que conduzcan al pueblo para que reciban el justo juicio de Dios. Pero a mí como hijo de Dios se me dice que debo estar sujeto a esos poderes más altos porque ellos fueron establecidos allí por Dios. De modo que quien se opone a la autoridad, continúa diciendo Pablo, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Es decir, esto es que ustedes han de ser traídos a juicio y puestos en la cárcel si no obedecen a lo que los magistrados o a lo que los gobernantes han dispuesto. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Está diciendo, en otras palabras, estimado oyente, que sea un ciudadano decente amparado por la ley, y entonces usted no tendrá de qué preocuparse en cuanto a la autoridad. La única vez que me preocupo, en mi caso, cuando veo una patrulla, es cuando voy excedido de velocidad. ¿Se da cuenta? Si yo voy allí al límite o por debajo de la velocidad establecida, bueno, veo la patrulla y no tengo por qué preocuparme cuando pasa por mi lado. Ahora, si vengo excediendo el límite de velocidad, veo la patrulla y pienso, ¿se da cuenta? Mira por el espejo retrovisor y allí ve atrás suyo unas cuadras, por ahí con sus luces haciendo destellos, una patrulla. Bueno, la primera cosa que uno hace es mirar el velocímetro para ver qué tan rápido va. Y si estamos excedidos de velocidad, pensamos, aminoraré para llegar al límite de velocidad y permanezco ahí en mi senda, a velocidad crucero, respiro aliviado cuando veo que pasa de largo, por supuesto, y uno piensa, muy bien. Pero por un tiempo mi corazón estuvo latiendo en gran forma, porque si usted mira abajo y ve que está pasado del límite de velocidad, eso me hace correr riesgo. Ahora, si uno ve que va bien, mira y dice, genial, la patrulla que viene no viene por mí. Es simplemente el miedo para los que hacen mal. El miedo no es del que hace el bien, es simplemente del que está haciendo mal. Por lo tanto, si usted vive una buena vida, usted no tendrá por qué estar aterrorizado de las autoridades. Dice Pablo, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Así que como hijo de Dios, tengo que ser un ciudadano obediente, decente, obediente al gobierno que tiene autoridad sobre mí. Ya en el versículo 6 leemos, pues, por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Bueno, estoy de acuerdo con eso. Atienden continuamente a eso mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Pagad a todos lo que debéis. Sí, no debemos escapar de pagar los impuestos. No debemos tratar de contrabandear relojes Rolex traídos de otros países. Mi amigo, pague la aduana si es que le debe a la aduana. Es algo que la Escritura nos manda. Ser fieles y obedientes y no engañar en los impuestos. Al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis nada a nadie, continuaba diciendo Pablo, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Una vez se le preguntó, estimado oyente, a Jesús, ¿cuál era el mandamiento más grande? Quizá usted lo recuerde. Jesús respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y después dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, decía Jesús. Vale decir, lo que sea que Dios mande al hombre, cómo debemos vivir en relación con Dios y la relación con los demás, todo está resumido en esos dos mandamientos. Ama a Dios supremamente, y a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, si hacen esto, estarán haciendo lo que Dios pide. El amor es el cumplimiento de la ley, así que me resulta interesante que la ley fue puesta verdaderamente casi la mayor parte del tiempo, fue dada en negativos. Por ejemplo, no robarás, no matarás, no darás falso testimonio, no codiciarás. Así estaba principalmente colocada en negativos. Pero Jesús se vuelve y lo pone en positivo y dicen, miren todos estos mandamientos, no cometerás adulterio, no matarás, no robarás. Todos se resumen en este dicho particularmente, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es el resumen de todo, porque el amor no obrará de mala manera contra el prójimo. Si le amo, no le voy a mentir, no le voy a robar, no voy a codiciar lo que él tiene. Si le amo, especialmente como me amo a mí mismo. ¿Se da cuenta? El amor es el cumplimiento de la ley. Luego dice, y esto conociendo el tiempo. Dios espera que seamos conscientes del tiempo en el cual estamos viviendo, el tiempo de la obra de Dios. Por ese propósito fue que Dios nos dio las profecías. Es la historia de antemano. ¿Para qué? Para que podamos estar alertas y entendiendo que son los últimos días los que estamos viviendo. Conociendo el tiempo, es decir, no somos ignorantes de los tiempos. Vale decir, no deberíamos serlo. ¿Por qué? Porque no somos hijos de las tinieblas, para que el día del Señor nos encuentre como ladrón, sino que somos hijos de la luz y por lo tanto conocemos el tiempo. ¿Qué tiempo? Que es ya hora de levantarnos del sueño. Y creo que eso es lo que debiera ocuparnos la mayor parte del tiempo. La iglesia está en un estado de aletargamiento general. Así que creo que esto en verdad es trágico, que los hombres estén tan preocupados por sus investigaciones eruditas para determinar si fueron o no dos o menos o más los autores del libro de Isaías, o quizá tres, y tienen esa preocupación en cuanto a la autoría de Isaías. Y es tan grande la preocupación que no prestan atención a lo que en realidad dice el profeta. Y pienso que es trágico cuando un hombre se vuelve un erudito que piensa que es lo suficientemente inteligente para desafiar la palabra de Dios o para desafiar los escritores de la palabra de Dios. Creo que esto ronda en la blasfemia. El que un hombre sugiera desde su posición de logro escolástico que Mateo, bueno, estaba adornando su relato de la historia de la vida de Cristo, y que puso cosas allí que no sucedieron en realidad, pero las puso para hacer la historia más emocionante. Y así el erudito hace esto en nombre de escolásticos bíblicos de un colegio evangélico, y eso a mí me resulta triste, realmente muy triste, en verdad. Es que las personas están durmiendo en el día de hoy, porque esta clase de erudición lo hace dormir. Es tiempo de que despertemos del letargamiento, estimado oyente. No sé cómo es que parecemos estar durmiendo cuando todas estas decisiones son tomadas por la Corte Suprema, quitando la oración de las escuelas, la mención favorable de Dios fuera de nuestras iglesias? ¿Cómo fue que estuvimos tan dormidos cuando los humanistas tomaron el sistema público escolar? Mi esposa ordenó algunas revistas de McGuffey y comenzó a leerme algunas cosas allí. Estos son los libros de texto que los niños suelen usar aquí en Estados Unidos. Historias que conllevan moral en ellas. Historias que ensalzan las virtudes de honestidad y de bondad, que le enseñan a los niños mientras leen que no tienen que temer, Dios los está mirando, Él está cerca y ellos pueden llamarle. Ahora, ¿qué está mal acerca de enseñar moralidad, honestidad y confianza en Dios a un pequeño? ¿Me puede decir? Es que la iglesia se quedó dormida. Y mientras nosotros dormimos, el diluvio de maldad se abrió. Y ahora tenemos un aluvión de pornografía que ha llenado nuestra nación. Y no estamos solos en esa horrible actitud de vale todo. Occidente ha sido totalmente desmoralizado o totalmente inmoralizado. Usted va a Europa y de hecho usted siente que usted está en una era poscristiana. La mayor parte de la iglesia está muerta allí en Europa y uno lo puede sentir. Caminando por las calles, usted ve el sentido de anticristo que está por todos lados. Y nosotros dormimos. La iglesia dormida. Pero es hora de que despertemos y salgamos del sueño. Sí, es el tiempo que nos toca vivir, y creo que cada uno de nosotros puede darse cuenta de eso. Cada vez avanza más el mundanalismo, la pornografía, la maldad, la violencia. Realmente, como dijo el Señor, que sería en los días de la venida de Jesucristo por nosotros, sería como los días de Noé, sería como en los días de Lot. La maldad, la violencia, la inmoralidad, creciendo y estando presente en todo el planeta. Ese tiempo vivimos, estimado oyente. Mientras tanto, la iglesia duerme. Tristemente, la iglesia se ha vuelto una señal de la venida del Señor, por el resfrío del amor. No solamente las señales que da el mundo, que se corrompe cada vez más, que está cada vez más cerca de los juicios de Dios, sino también la iglesia dormida y en ese estado de resfriamiento del amor. Es hora de despertarnos y salir del sueño. Dice el versículo 11, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Verdaderamente no veo cómo nosotros podríamos hundirnos más. No veo cómo podemos ir más adelante en esta condición. Sí, nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Y tenemos que dar gracias a Dios por eso, que Jesucristo viene y viene pronto. La noche del pecado, las tinieblas, están avanzando, avanzando cada día más. Pero eso nos dice que se acerca el día cuando Jesús ha de volver.